Muy buenas noches, que el Señor le continúe bendiciendo. Es un privilegio nuevamente estar en la casa de Dios. Conocí un predicador que siempre que él, antes de predicar, él decía lo siguiente: es mejor estar aquí que en la cárcel. Es mejor estar aquí que un hospital o una clínica. Yo tuve la oportunidad, no puedo decir el privilegio, duré como 10 días en la clínica, ahí acostado viendo una ventanita, y es bien aburrido. Y estar aquí en la casa del Señor compartiendo con los hermanos es una bendición. Quiero que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 5. Pero antes de leer, vamos a tener un momento de oración pidiéndole al Señor su dirección. Oremos. Padre, en esta noche venimos ante tu presencia, humillado detrás de la cruz, y te pedimos, oh Señor, que tu Santo Espíritu pueda obrar en nuestros corazones, que todo lo que se vaya a hacer sea para tu gloria y tu honra, y que tu nombre sea glorificado. Te pido que prepare los corazones, me ayudes a mí a poder comunicar el mensaje que tú has puesto en mi corazón, y ayúdame, oh Señor, a ser utilizado a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta noche vamos a ver, nosotros comenzamos hace unos domingos atrás a ver las bienaventuranzas. Y en esta noche queremos ver el versículo 4, que dice la palabra de Dios así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Qué tremenda contradicción. Desde que el pecado entró al mundo, el hombre ha buscado forma de divertirse, de estar contento. Una vez un joven me dijo: ay, yo estoy aquí aburrido. Yo: ¿pero aburrido de qué? No hay nada porque hay que estar aburrido. Estoy aburrido. Y actualmente así piensan muchas personas. Solamente piensan en las fuentes de diversión que pueda producir detrás del gozo y alegrías pasajeras. Algunos dicen: bueno, yo seré feliz cuando, en ese momento, cuando Jesús estaba aquí. Yo me imagino que quizás decían: bueno, yo seré feliz cuando yo consiga un caballo árabe que yo vi, color negro, color blanco, o el que fuera. O una hermana diría: bueno, yo seré feliz cuando yo consiga esa zapatilla hecha por Giuseppe de allá, de Roma, y decirle a la persona: mire, esa zapatilla la compré en Roma, me la mandaron de allá, hecho por el maestro Giuseppe. Otros dirían: bueno, volviendo a nuestra época actual, bueno, yo seré feliz cuando yo logre llegar a los Estados Unidos, a Nueva York, a comenzar a ganar dólares. Cuando yo veo la noticia, es increíble la cantidad de personas que salen mayormente son de Honduras, que vienen a pie y dicen: no, yo vengo para acá porque necesito ganarme la vida, quiero ser feliz, quiero, pensando que la felicidad es en Nueva York, llegar a los Estados Unidos o un país desarrollado. Otros dirán: bueno, yo seré feliz cuando yo cumpla mis 13 años, cuando yo cumpla mis 15 años, para la señorita que me va a celebrar mis 15 años. O los jóvenes dirán: bueno, yo seré feliz cuando yo tenga 18 años ya, que yo pueda salir, no estoy en la libertad. El hermano pastor que se prepare, cuando yo tenga mis 18 años, que yo voy. Y uno tiene que decirle: mira, mientras tú estás bajo este techo, tienes que obedecer las reglas que hay aquí. Tuve el testimonio de un joven que me dijo lo siguiente: ¿sabes qué? Yo quisiera estar pequeño otra vez, niño. ¿Y por qué? Él quería, tenía el afán de ser grande. Decía que cuando él fuera un hombre iba a ser feliz, iba a estar libre. Ahora que es un hombre desarrollado, está trabajando, está ganando dinero, dice, ay, yo quisiera ser niño. Yo, ¿por qué? Bueno, porque cuando yo era un niño, yo solamente me preocupaba de comer, jugar, dormir. Comer, jugar, dormir. Mi papá se encargaba de todos los otros, yo era feliz así. Pero esa misma persona dijo que estaba feliz, iba a ser feliz cuando cumpliera los 18 años o los 20 años que fuera hombre. Entonces, cada persona está pensando ser feliz de su manera. Ahora, en la palabra de Dios nosotros vimos la última vez que bienaventurado significaba felices, felices, dichosos. La palabra que se utiliza aquí cuando dice bienaventurado es una felicidad perfecta. Cuando tú llegas a una felicidad que no es afectada por cosas externas. Y la palabra que usaban ahí era makarios. Los griegos usualmente llamaban a Chipre la isla Macaria, porque decían que en esa isla se encontraban todas las comodidades para que una persona pudiera ser feliz. Si tú tienes agua, comida, flores, puedes salir, ves el sol, tiene toda la posibilidad de ser felices. Y yo investigando, también conseguí que había un grupo de islas que ellos consideraban, que ellos lo llamaban las islas Makarios, que era específicamente para los dioses. Y le llamaban las islas bienaventurados, o bienaventuradas, o islas afortunadas. Y recibieron ese nombre porque los hombres que supuestamente llegaban a esas islas iban a disfrutar de todo el bienestar. Ahora, cuando escuchan al Señor Jesús decir, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y escuchan, bienaventurados los que lloran. Dice, espérate. ¿Cómo puede ser una persona feliz llorando? No lo entiendo. Necesito que alguien me explique cómo es eso. Ahora, lo que desconocían ellos era, ¿quién era Jesús? Entonces, Jesús, vamos a ver quién era Jesús. ¿Quién estaba diciendo ese tipo de proclamación contradictoria? Bienaventurado, felices los que lloran. Oye, pero eso, nadie puede ser feliz si llora. Hay una contradicción. Pero la persona que lo estaba diciendo, de ahí es que tenemos que ver quién era que lo decía. ¿Y quién era Jesús? Vamos a ver en Mateo capítulo 1, versículo 1. Nos dice que Jesús era, dice aquí, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Primero, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Sabe usted de qué? Jesús, sí. Herodes no hubiese estado ahí, ¿quién era que le tocaba el reino? Era Jesús, porque era descendiente de David. En Mateo capítulo 1, versículo 23, ¿qué nos dice la palabra de Dios? He aquí una virgen concibirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El que estaba proclamando la bienaventuranza era Dios con nosotros. ¿Y para Dios hay algo imposible? Todo es posible. Dios es todopoderoso. Dios puede cambiar la tristeza en alegría. Puede transformar el gozo en tristeza, porque Él todo lo puede. Y en Jesús estaba manifestado toda la plenitud de la Deidad. En Mateo capítulo 2, versículo 6, vemos. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá, ¿qué? Un guiador. El que estaba pronunciando esas palabras contradictorias era el hijo de David, el hijo de Abraham, Emmanuel, Dios con nosotros. Era el guiador. Y aparte de ser el guiador, dice la palabra de Dios en el versículo 1:20, en Mateo, dice así: José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Era Dios mismo predicando. Oye, ahora déjame ver cómo yo puedo entender esto. ¿Cómo puedo yo experimentar la felicidad perfecta pasando por el dolor más agudo? Cuando dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 4, que dice: bienaventurados los que lloran. Cuando dice lloran, es cuando es el dolor más profundo. Entonces, tenemos por un lado la felicidad perfecta, bienaventurado, dichoso, y por otro lado, el dolor extremo que muchos de nosotros hemos experimentado. Ahora, ¿en qué momento nosotros como creyentes podemos experimentar el llanto, el lloro? Bueno, vamos a ir a 2 Samuel, capítulo 2 Samuel, capítulo 18. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios cuando se produce llanto en una persona. Cuando una persona llora, puede llorar. Dice la palabra de Dios. Entonces, estamos en 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33, dice: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Uno llora cuando un pariente cercano de uno muere. Cuando yo perdí a mi mamá, yo no lo creía. Yo decía, ¿cómo puede ser una mujer que fue fiel al Señor así? Óigame, yo decía, pero uno, el Señor ha permitido el lloro para uno desahogarse. No es cosa de niño, como el mundo cree. Todo el mundo tiene derecho a llorar. Es una forma que Dios ha creado para usted desahogarse. Y Absalón era un hijo rebelde, era, a pesar de que fue pagado, como dice el pastor, él pecó y por su pecado tuvo que morir. Y con todo y eso, David lo lloró porque era su hijo. Y mayormente, el padre no espera enterrar a su hijo. Siempre es al revés. Cuando a mí me ha tocado parte, cuando mi tío murió, que yo tuve que traer a mi abuela para acá, después de la muerte de mi tío, abuela nunca fue igual. Porque ella, a pesar de que ser creyente, ella decía, tenía que ser al revés. Él enterrarme a mí, no yo a él. Entonces, ¿qué momento lloramos? Cuando un pariente nuestro cercano muere. Vemos también en la palabra de Dios en qué momento el pueblo de Israel lloró amargamente. Usted estará pensando, bueno, ¿cuándo fue? Cuando el gran líder Moisés murió. Lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 34. Versículo 8, 34, 8, nos dice la palabra de Dios: y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab, 30 días, y así se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. El pueblo de Israel lloró a su gran líder por 30 días. Por 30 días lloraron a Moisés, su gran líder, el que lo había libertado de con mano poderosa de Egipto. ¿Cuándo también debemos llorar? Al infringir la ley de Dios. Muchas personas hacen cosas y no se lamentan, pero en la palabra de Dios vemos que debemos lamentarnos cuando se infringe la ley de Dios. En Salmo capítulo 10, no sé si el pastor leyó esto esta mañana, Salmo 119, versículo 136, nos dice la palabra de Dios, en el Salmo 119, versículo 136, dice, ríos de aguas descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Hermano, es triste ver, en el caso de los Estados Unidos, un país que fue fundado en la palabra de Dios, apoyando pruebas de aborto, miles de niños muriendo. Óigame, eso debe provocarnos tristeza. Como tantas personas, niños, están muriendo en este país. Y a la larga, Dios traerá una condena. Óigame, Dios eso no lo pasa de alto. Dios castiga a todo el mundo por igual. A recorrer, cuarto, ¿en qué momento también se producen llantos, lloro? Nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo, vamos con Lucas capítulo 8. Tenemos el caso, un caso muy interesante en Lucas capítulo 8, versículo 36 al 50. Y vamos a leer ese pasaje para que ustedes, Lucas capítulo 8, versículo 36, es cuando, la mujer, no, parece que anoté mal, cuando la mujer, el fariseo invitó a Jesús a su casa, Lucas 7, ¿sí? Gracias, mi hermano. Dice la palabra de Dios, comenzando en el versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y en el versículo 50, pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando una persona viene arrepentido a los pies de Cristo, llorando, conociendo que es pecador, Dios lo perdona. El fariseo pensaba que estaba bien, no, yo esto. No, hay que venir a los pies del Señor humillado, llorando por la carga de pecado. Las personas actuamos diferente. Hay algunas personas que no lloran, hay otros que sí. Pero yo he visto personas que cuando le invitan a recibir a Cristo es llorando porque conocen su condición de pecador, conocen que han ofendido a Dios de manera tal que se ven sucios delante de Dios y lloran. ¿Cuándo lloramos también? Cuando negamos a Jesús con nuestras acciones. En Mateo capítulo 26, versículo 75, vamos todos para allá. Es un acto que todos nosotros conocemos. En Mateo capítulo 26, versículo 75, vemos la actitud de Pedro. Pedro, Jesús le había dicho, Pedro, tú me vas a negar. Pero yo, no, yo no te voy a negar. Pedro, me vas a negar. No, maestro. Yo no te voy a negar. Yo voy a estar, mire, si fuera por mí, hasta la muerte voy. Pedro, tú me vas a negar. En el versículo 75 de Mateo, capítulo 26, vemos. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro llegó a una condición, la Biblia, la palabra de Dios no nos dice, que llegó a una condición que maldijo. Dijo cosas que quizás no se puedan publicar. No quería tener ningún tipo de relación con Jesús y por eso lo negó. Y por eso fue que lloró amargamente. Y cuando nosotros hacemos cosas que negamos a Jesús, debemos humillarnos y llorar amargamente y pedir perdón. Ninguno, Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Todos nosotros en un momento dado de nuestra vida hemos podido caer, pero Dios nos levanta. Ahora, ¿qué yo debo hacer cuando lloro? ¿Qué debo hacer cuando yo lloro? Empujado por el Espíritu Santo. Vamos a buscar Salmo capítulo 39, versículo 12, ¿qué nos dice la palabra de Dios en Salmo capítulo 39, versículo 12? Dice así, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti. Debo orar al Señor en los momentos que estoy llorando, para que Él me pueda guiar, me pueda dar luz. ¿Qué debo de hacer? Ahora, mi hermano, si el versículo de Mateo capítulo 5 se quedara solamente bienaventurados los que lloran, bueno, no hay más nada, todos lloran, pero no se queda ahí. Lo más importante va después. Nos dice la palabra de Dios, bienaventurados, dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mi hermano, nosotros vamos en un momento de lloro, vamos a ser consolados por el Señor. Vamos a ver, somos consolados por Dios. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, vemos que la palabra de Dios nos dice que ¿quién nos consuela? Mi hermano, todos nosotros llegan momentos de tribulación, de problema, de aflicción, pero debemos tener claro que tenemos alguien que nos consuela, alguien que nos ayuda. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. No de una sola consolación, de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No importa, mi hermano, el problema por el medio que estamos pasando. Dios es el Dios de toda consolación, que nos va a consolar en medio de cualquier tipo de tribulación. A pesar de que esté oscuro, estoy contento, estoy alegre, soy dichoso porque Dios está conmigo. En 2 de Corintios, versículo 7, versículo 6, dice, pero Dios que consuela a los humildes. Puede buscar ese versículo. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 6. Dios consuela, pero ¿a quién es que consuela? A los humildes. Si usted no es humilde, Dios no lo va a consolar. Tiene que ser humilde para que Dios pueda consolarlo y venir arrepentido ante sus pies en ese momento. Nos dice también, encontramos en la palabra de Dios, que somos consolados por la palabra de Dios. En Romanos capítulo 15, el hermano predicó esta mañana de la importancia de la palabra. En Romanos capítulo 15, versículo 4, nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Somos consolados a través de Dios, a través de la palabra. Y Dios, Jesús, antes de irse, nos dio una información importantísima. Y eso lo vemos en San Juan capítulo 14. Vemos que Dios estaba preparando un plan para que tan pronto que Jesús se fuera, Él iba a enviar al Paracleto, a nuestro ayudador. Y lo encontramos en San Juan capítulo 14, versículo 26. 26 nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Oiga, tenemos también nosotros, los creyentes, el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, nuestro consolador. ¿A quién más podemos tener que nos consuelen? En 2 Corintios capítulo 1, versículo 4, nos dice que hay hermanos que han pasado por pruebas de manera victoriosa, que han sido consolados para que nosotros sirvamos para consolar a otros. Pasé por una prueba y el hermano está pasando por esa misma prueba. Yo puedo animar al hermano. Como dijo el hermano pastor esta mañana, que no seamos solamente esponja, cogiendo todo, sino que podamos ayudar al hermano a consolarlo a través de sus pruebas. Ahora, y por último, vemos que somos consolados a través de las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Apocalipsis capítulo 7, versículo 17, vamos todos, nos dice la palabra de Dios que Dios, en un momento culminante, cuando nos veremos cara a cara con Dios, ¿sabe usted que nos vamos a ver todos cara a cara con Dios en un momento en la eternidad? Y nos dice la palabra de Dios, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a las fuentes de aguas de vida. Al principio nosotros dijimos, ¿quién iba a nacer en Belén? El guía, el guiador. Aquí lo vemos en Apocalipsis. Nos dice la palabra de Dios. Y los guiará, ¿a dónde? A fuentes de agua de vida. Oiga, a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará todas lágrimas de los ojos de ellos. Hermanos, vamos a llorar, pero Dios va a enjugar nuestras lágrimas. Apocalipsis capítulo 21. Seremos consolados por Dios. Apocalipsis 21:4 nos dice la palabra de Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Wow. Dios mismo va a enjugar nuestras lágrimas. Termino diciendo lo que nosotros iniciamos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermano, no importa que lloremos, Dios nos va a consolar. ¿Quién es mejor que Dios para consolarnos? Nadie. Entonces debemos recordar que somos bienaventurados, dichosos, porque Dios nos va a consolar, aunque estemos llorando ahora. Mi hermano, que el Señor le continúe bendiciendo.